Mateo 20, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 17 hasta el versículo 28. Y si Dios lo permite, vamos a ver que Dios exalta al que se humilla como un siervo. Dios exalta al que se humilla como un siervo. Y entonces vemos aquí en Mateo como Cristo mismo se dirige hacia la cruz. Él está preparado para sufrir, Él está preparado para dar su vida en rescate por muchos, para que todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador tenga vida eterna. Y entonces por ello ahí del versículo 17 al versículo 19 vemos como Cristo predice su sufrimiento. Esto es Mateo 20. Entonces vemos que Cristo predice su sufrimiento del versículo 17 al 19. También vemos del versículo 20 al versículo 23 una petición egoísta, una petición equivocada. Y luego del versículo 24 al versículo 28 vemos cómo Cristo enseña la grandeza verdadera. Y lo que quiero hacer es empezar leyendo el pasaje aquí en Mateo 20, empezando en versículo 17. Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces lo que nos enseña este texto es que Dios exalta al que se humilla como un siervo. Ahora quizás estás aquí y te enorgulleces, o quizás piensas que te mereces más. Quizás piensas que necesitas gobernar sobre otros, o quizás piensas que Dios no ha considerado tus habilidades. Quizás piensas más de ti mismo de lo que mereces, o quizás quieres que otros te sirvan. Quizás piensas que mereces que otros te sirvan, o quizás piensas que otros son menores en importancia que tú. Quizás piensas que puedes ganarte la grandeza, o quizás te enalteces más de lo que debes. Quizás no quieres servir a otros. Pero por ello tenemos este pasaje aquí en Mateo. Esto es Mateo 20, del versículo 17 al versículo 28, donde nos muestra cómo Cristo enseña sobre la humildad. Cristo enseña sobre la necesidad de servir a otros. Cristo da el mejor ejemplo de servicio. Pero aún así, muchas veces nosotros queremos reconocimiento, queremos fama, queremos poder, queremos que nos exalten, queremos una posición alta, queremos que nos sirvan, queremos que nos obedezcan. Pero la Escritura es clara, que a Dios le interesa la humildad. El carácter en el reino de Dios refleja humildad. Incluso en Santiago 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es Santiago 4, versículo 10. Primera de Pedro 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso es Primera de Pedro 5, versículo 6. Y es que Dios exalta al que se humilla como un siervo. Ahora llegamos aquí al texto. Y entonces, viendo aquí en versículo 17, donde dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Ahora, lo que implica y lo que aparenta es que están en un grupo bastante grande. Incluso en Mateo 19, versículo 2, nos dice que le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces, seguramente hay una multitud muy grande que le está siguiendo. Él está yendo hacia la cruz, él está yendo hacia Jerusalén. Él sabe el propósito, él sabe por qué ha venido a la tierra. Incluso nos lo va a decir ahí al final del pasaje, ahí en versículo 28, donde dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No, esa es la meta. Él quiere rescatar a la humanidad de sus pecados. Y entonces, viendo que Él se dirige hacia Jerusalén, y lo que hace es toma aparte sus 12 discípulos y les dice exactamente lo que va a acontecer. Él predice su muerte y resurrección. Y lo que nos dicen otros pasajes en los evangelios es que los discípulos tenían miedo. Incluso el pasaje paralelo lo encontramos ahí en Marcos 10, del 35 al 45. Y en versículo 32 de Marcos 10, versículo 32, nos dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Ahora, ¿por qué le siguen con miedo? Porque ellos saben que los judíos le quieren matar. Incluso ahí en Juan 11, cuando él va a ir a levantar de los muertos a Lázaro, los discípulos dicen: pero ¿cómo puede ser que quieras volver si te querían apedrear? Ahí en Juan 11, versículo 8, dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Porque no entendían lo que Cristo iba a hacer. Y en versículo 16... llega al punto que Tomás, llamado Dídimo, dice a sus compañeros: vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces ellos, vemos que están temblorosos, tienen miedo, no saben qué va a acontecer en Jerusalén, porque saben que van a celebrar la Pascua, pero no entienden el propósito de Dios. No entienden exactamente lo que va a acontecer, y entonces Jesús mismo se lo va a explicar aquí en los siguientes versículos. Pero Jesús ya ha enseñado la necesidad de que los discípulos estén preparados para sufrir por él. Incluso en Marcos 16, versículo 24 al versículo 26, dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y entonces ahí mismo vemos la importancia que Cristo da en de estar dispuestos a seguirle, aunque venga el sufrimiento, aunque les cueste. Y por ello deben de tomar su cruz y seguirle. También en Mateo 17, versículo 22 al 23, vemos que predice su sufrimiento y su resurrección. Ahí en Mateo 17, versículo 22 al versículo 23, dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En capítulo 16 de Mateo, versículo 21, también predice su... también predicen lo que le va a acontecer. En Mateo 16, versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, antes de llegar aquí, a Mateo 20, empezando ahí en versículo 18, donde empieza a predecir su muerte, ya lo han mencionado dos veces. Esta es la tercera vez que lo menciona, y lo va a mencionar de una forma más detallada, y lo explica en detalle. Y lo interesante que tenemos que recordar que Cristo está prediciendo, está profetizando lo que va a acontecer en el futuro. Incluso lo que puedes leer en Mateo del capítulo 26 hasta el capítulo 28 en detalle. Y de la forma que lo describe aquí en Mateo 20, del 18 al 19, es como un índice. Expresa una lista de contenidos de exactamente lo que va a acontecer. Porque Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Él sabe lo que va a acontecer. Y él está dispuesto a sufrir. Él está dispuesto a servir. Y entonces, por ello, ahí en versículo 18, vemos esta lista y dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Y Cristo mismo ahí da en detalle exactamente lo que va a acontecer. Da esa lista de contenidos, ese índice de exactamente lo que va a acontecer allí en Mateo 20, capítulo 26 al capítulo 28. Y entonces indica que realmente no es una sorpresa para Dios. Esto estaba planeado. Cristo lo sabía de antemano. Incluso le da el título aquí de Hijo del Hombre, lo cual es un título mesiánico, es un título que refleja victoria y soberanía, que viene de Daniel 13 y también versículo 14, Daniel 7, del 13 al 14, donde dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Eso es Daniel 7, del 13 al 14, viendo ese título de Hijo del Hombre, lo cual aquí en Mateo 20, versículo 18, Jesús lo aplica a él mismo, indicando que él es el que tiene la autoridad, él es el que tiene la victoria, él es el que es soberano, él es el Mesías, él es el Hijo de Dios, y por ello él sabe exactamente lo que va a acontecer. Por ello ahí nos dice, versículo 18, lo voy a leer otra vez, dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y si recordáis la historia, eso es exactamente lo que acontece. Y en versículo 19 dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. Ahora, la razón por la que le tienen que entregar a los gentiles es porque los romanos, no, al tener la autoridad, no permitían que los judíos ejecutaran. Incluso le tienen que entregar a Pilato antes para que sea crucificado. Y nos lo dice Juan 18, versículo 31, cuando les dice Pilato: tomadle a vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y entonces por ello aquí menciona en Mateo 20, versículo 19, que le van a entregar a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, expresando exactamente lo que hacen incluso los soldados, que le escarnecen, le azotan y luego le crucifican. Pero no acaba allí, porque Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, y Él venció la muerte. Él pagó por todos los pecados y salió victorioso. Él salió victorioso sobre la muerte, y por ello ahí al final del versículo 19 nos dice: mas al tercer día resucitará. Entonces vemos que Cristo realmente está dando en detalle exactamente lo que va a acontecer. Sabe el orden de los acontecimientos y sabe los detalles de su muerte y de su resurrección, porque Él es Dios. Y entonces algo completamente inesperado ocurre, porque aquí Cristo está describiendo su muerte y resurrección, exactamente lo que va a acontecer en los siguientes días, y cómo Él se está entregando. Él va a sufrir. Primero viene el sufrimiento, luego viene la gloria y la victoria. Y entonces Él está describiendo cómo Él va a servir con su vida. Y entonces se le acerca, nos dice aquí en versículo 20, la madre de los hijos de Zebedeo, y en el pasaje paralelo, allí en Marcos 10, nos menciona que Jacobo y Juan, ni siquiera menciona a la madre, pero es porque realmente la petición viene directamente de Jacobo y Juan, y es posible que le hayan pedido a la madre a interceder por ellos, pero Jesús se dirige directamente a ellos cuando les responde. Y entonces vemos que ellos hacen una petición equivocada y egoísta. O sea, acabamos de ver cómo Cristo predice su sufrimiento, ahí del versículo 17 hasta el versículo 19. Y ahora desde el versículo 20 hasta el versículo 23, vemos una petición equivocada y egoísta. Porque se acercan a Jesús y nos dice ahí el versículo 20: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ahora, algo que es bastante interesante es que es posible que la madre de los hijos de Zebedeo, lo cual ahí en Marcos 10, versículo 35 nos dice que está hablando de Jacobo y Juan, que son los hijos de Zebedeo, es posible que la madre de Jacobo y Juan era Salomé, la hermana de María, que dio a luz a Jesús. Si ese es el caso, sería como si fuera su tía. Y eso lo vemos en los pasajes, cuando comparan los pasajes que mencionan a las mujeres durante la crucifixión de Cristo, los que están ahí observando. En Mateo 27, versículo 56, nos dice: entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Luego en Marcos 15, versículo 40, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Incluso en Juan 19, versículo 25, nos dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la madre de su y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, cuando consideras esos tres pasajes, eso era Mateo 27, versículo 56, Marcos 15, versículo 40, y Juan 19, versículo 25, da a entender la posibilidad de que la madre de Jacobo y Juan se llamaba Salomé y es la hermana, o era la hermana de María. Ahora, eso, eso pondría presión sobre Jesús, y eso aparenta que eso es exactamente lo que están intentando hacer. Están intentando presionar a Jesús para que les conceda la petición que ellos tienen. Y la petición viene directamente de Jacobo y Juan, pero vemos que aquí la madre está involucrada, y vemos que se presenta delante de él, se postra delante de él como en adoración, y le quiere pedir algo. Entonces, en versículo 21, dice, él le dijo, ¿qué quieres? ¿O qué quiere? Sí, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo poder, está pidiendo autoridad, está pidiendo honor, está pidiendo grandeza para sus hijos. Porque si sus hijos tienen poder y grandeza y honor, ella también sube de estatus. Ahora, esta no es la primera vez que los discípulos tienen esta discusión de querer ser el más grande. En Marcos 9, versículo 33 al 35, nos dice que cuando llegan a Capernaum, dice, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Cristo les enseña, les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso es Marcos 9, del versículo 33 al versículo 35. Ocurre también allí en Lucas 22, versículo 24, donde dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora, esto es durante la institución de la Santa Cena, ¿vale? Ellos quieren ser grandes. Ellos quieren tener autoridad. Y ellos lo reflejan en esta petición. Y lo que están pensando es, vale, Jesús es rey, ¿no? Él tiene su reino, incluso ya les ha enseñado a los discípulos sobre su reino, lo ha mencionado varias veces. En Mateo 13, versículo 41 al 42, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces indican, el Hijo del Hombre tiene su reino. Dice, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. En Mateo 16, versículo 27 al 28, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá de la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Será Mateo 16, versículo 27 al 28. Entonces Jesús ha hablado de su reino, y en Mateo 19, versículo 28, Jesús ha prometido que los discípulos se sentarían sobre 12 tronos. Ahí en Mateo 19, versículo 28, dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ellos seguramente están haciendo las cuentas. Espérate, somos 12. Oye, hay que aprovecharse, hay que tomar la oportunidad, esta oportunidad para intentar avanzar y que nos sentemos en los lugares de más honor, de más grandeza. Y por ello quieren que Jesús les dé, como nos dice allí en versículo 21, dice: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Porque esos representan los lugares de autoridad, los lugares de honor. Y lo que muestra es su deseo de ser los primeros. Lo cual es exactamente lo que hacen los fariseos. Porque en Mateo 23, del 5 al 7 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Eso es Mateo 23 del 5 al 7, mostrando su amor por ser los primeros. También nos menciona en la carta tercera de Juan 1, versículo 19, versículo 9, tercera Juan 1, 9, donde nos dice que Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Viendo ese amor por tener la prioridad. Pero aquí, considerando aquí a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, ellos están en el círculo más íntimo, más cercano a Jesús, están en ese grupo. Porque en la transfiguración, cuando Jesús sube al monte, se los lleva. Van con él, va Pedro, Jacobo y Juan, nos dice Mateo 17, versículo 1. Incluso luego, en Mateo 26, el versículo 37, nos menciona, también en Getsemaní, está Pedro y los dos hijos de Zebedeo. Entonces, viendo esas posibilidades de grandeza, dicen: oye, mira, el círculo más cercano, Pedro, Jacobo y Juan, mira, ¿por qué no nos intentamos adelantar a Pedro? Es una posibilidad. Vamos a preguntarle a ver si nos permite que estemos uno a la derecha y uno a la izquierda. Viendo este deseo de tener autoridad, de tener poder, especialmente porque en Mateo 16, del versículo 21 al versículo 23, vemos que cuando Jesús declara a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día, Pedro le toma aparte. Y dice: tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso es Mateo 16, del 21 al 23. Entonces, viendo cómo Jesús ha reprendido a Pedro, esta es nuestra oportunidad, vamos adelante, vamos. Ahí Jacobo y Juan seguramente están pensando: esta es nuestra oportunidad para ser los más grandes en el reino de Dios, ¿no? Y entonces, en versículo 22, Jesús les dice, esto es volviendo a Mateo 20, versículo 22, Jesús le responde y dice: no sabéis lo que pedís. Especialmente porque Cristo acaba de anunciar que Él va a sufrimiento de la cruz. Eso viene primero. El sufrimiento viene primero, antes de la gloria, antes de esa victoria sobre la muerte. Y por eso dice: no sabéis lo que pedís. Y entonces Él les hace un par de preguntas, porque ellos realmente no saben lo que piden y demuestran que tienen mucho deseo de seguirle, pero aún no entienden lo que va a acontecer. Ellos piensan que automáticamente Jesús va a traer el reino y entonces ellos van a poder gobernar, van a tener grandeza, van a tener honor. Y entonces Él les dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. O sea, realmente lo podemos hacer. Y en versículo 23 dice, y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora, ahí en versículo 22 y versículo 23, vemos que menciona, aquí en esta traducción, menciona básicamente dos preguntas. ¿Podéis beber del vaso? Y luego dice, ¿podéis ser bautizados? ¿No? Y lo vamos a ir a que lo menciona en el versículo 22 y en el versículo 23. Aquí en Mateo, esa referencia al bautismo no está en el lenguaje original, ¿vale? Pero sí está en el pasaje paralelo en Marcos. Ahí en Marcos 10, versículo 38 al 39. Y simplemente es básicamente la misma pregunta de lo del vaso, pero con una figura diferente. Ahora, aunque no está aquí en el pasaje de Mateo, en el lenguaje original, sí está en el de Marcos. Entonces, seguramente los traductores de aquí de la Reina Valera decidieron añadirlo para clarificar o para añadir esa idea del bautismo. Pero esa idea del bautismo, ese término bautismo tiene la idea de sumergir, de inmersión. Y lo que representa es una inmersión o sumergirse en los problemas que le van a acontecer, en esos sufrimientos, en el sufrimiento que le va a venir. Como el salmista en Salmo 18, versículo 16, cuando dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Como que está sumergido en problemas. También en Salmo 69, versículo 1 al 2, dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Eso es Salmo 69, del 1 al 2. Viendo esos problemas en el que se encuentra, está inmerso en agua, está sumergido en problemas. Y simplemente lo que está expresando esta idea de ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado es la idea de que si realmente están dispuestos a recibir el sufrimiento de Jesús, o están dispuestos a ser rechazados como Jesús, o están realmente Jesús está pensando en lo que acontecerá en Jerusalén. Y por ello en Marcos menciona la idea del vaso, si pueden beber el vaso que él va a beber y se van a poder ser bautizados con el bautismo con que es bautizado, aunque aquí solamente menciona el vaso, pero tiene esa idea del sufrimiento. Y por ello realmente Jesús les está diciendo, mira, vuestra petición, no entendéis lo que estáis pidiendo, por eso le dice, no sabéis lo que pedís. Porque el vaso, la idea de beber el vaso era una expresión de seguir hasta el final, sea cual sea el coste. Es que el vaso es un vaso de sufrimiento. Lo vemos, por ejemplo, en Salmo 75, versículo 8, cuando dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y el derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. También en Isaías 51, versículo 17, dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. O también en Mateo 26, versículo 39, yendo un poco adelante, esto es en Getsemaní, dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es Mateo 26, versículo 39. Y entonces, eso es básicamente lo que les está preguntando Cristo. ¿Realmente estáis preparados? ¿Estáis dispuestos a sufrir? ¿Estáis dispuestos a recibir esa vergüenza, ese sufrimiento, ese rechazo? Y ellos dicen, sí, podemos. Porque ellos realmente no están considerando lo que están diciendo o lo que están pidiendo. Y es que al desear ser los primeros, eso realmente les hace los últimos. En Mateo 19, versículo 30, dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. O también en Mateo 20, 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Pero ahora sí vemos que ellos y todos los discípulos expresan su dedicación a Cristo hasta que le desamparan. Y entonces ahí en Mateo 26, versículo 33, versículo 35, donde dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vemos su deseo. Sí, vamos a seguirte hasta el final. No te vamos a dejar, no te vamos a desamparar. Estamos dedicados a ti. Pero entonces en Mateo 26, versículo 57, nos dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahí de repente la dedicación a Cristo cesa, por lo menos en ese momento. Y entonces en Mateo 26, versículo 75, nos dice, cuando Pedro se acuerda de las palabras de Jesús que había dicho, antes que que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces ellos continúan expresando su dedicación hasta que le desamparan, y eso es lo que vemos aquí con Jacobo y Juan, que ellos sí están dispuestos, ellos quieren beber del vaso, ellos quieren ser bautizados. Y entonces en versículo 23 vemos que Jesús muestra mucha paciencia, porque él sabe que ellos no entienden lo que están diciendo, y les dice, a la verdad de mi vaso beberéis. O sea, realmente van a sufrir, van a compartir en su sufrimiento, van a compartir en su vida. Ellos piensan que van a participar de su gloria y de su honor. Lo que no saben es que van a participar de su sufrimiento. Como ya les había enseñado ahí en Mateo 10, del 16 al 25, cuando les dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persiguen en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces Cristo ya les dijo que iban a participar de sus sufrimientos. Y por ello aquí dice, a la verdad de mi vaso beberéis, ¿no? Van a sufrir. Y entonces le dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Luego sabemos, nos dice Hechos 1, versículo 2, que Jacobo muere por su fe. que nos dicen: aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Él está sufriendo, ¿no? Él realmente ha participado de ese sufrimiento, ha compartido el sufrimiento de Cristo. Y luego en Apocalipsis 1:9 nos dice que Juan sufre exilio por causa de su fe, cuando dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Eso es Apocalipsis 1, versículo 9. Y es que lo que no entendían es que el sufrimiento viene primero, luego la gloria. Incluso en 1 Pedro 1, 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primero el sufrimiento, luego la gloria. Eso es 1 Pedro 1, 11. Y entonces nos dice ahí al final del versículo 23 que Cristo no es el que va a dar los galardones, ¿no? Incluso ahí dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y es que los que son dignos recibirán galardones de Dios. No puedes comprar, no puedes manipular autoridad u honor en el reino de Dios. Es para a quienes está preparado por Dios. Y no hay más necesidad de dar explicación, porque aquí vemos que Cristo no da más explicación. No tiene necesidad de explicar más, porque Él tiene la autoridad. Y entonces Dios exalta al que se humilla como un siervo. Vemos que Cristo precede su sufrimiento. Vemos esta petición equivocada y egoísta. Y entonces Cristo nos enseña la verdadera grandeza. Del versículo 24 al versículo 28. Porque en el versículo 24 vemos que los 10 discípulos escuchan lo que ha acontecido, lo que han pedido los hijos de Zebedeo y la madre de ellos. Y dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Este enojo no es un enojo santo, sino que ellos están molestos porque ellos mismos desean la autoridad y la gloria que pidieron Jacobo y Juan. Y están en una lucha por alcanzar la grandeza. Y entonces no les gusta que ellos tuvieron la idea antes. Y en versículo 25 dice: entonces Jesús llamándolos. Y vemos que Jesús usa esto para enseñar el carácter del reino de Dios, para enseñar la grandeza verdadera. Y empieza explicando qué hacen los demás, qué hacen los gobernantes que no conocen a Dios. ¿Qué es lo que ellos hacen? Dice: sabéis, esto es Mateo 20, versículo 25, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ese término enseñorean es la idea de ejercitar dominio. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ese término ejercen, la idea aquí traducida ejercen potestad, es la idea de ejecutar autoridad. Y entonces aquí vemos el carácter de líderes terrenales, que siempre están buscando más grandeza, más autoridad, más poder, y usan ese poder para dañar a otros, para recibir aún más poder. Y eso es lo que están reflejando los discípulos. No están reflejando el carácter del reino de Dios. Las autoridades terrenales ejercen poder y control. Los discípulos están más interesados en la autoridad que en ser siervos. Y entonces ahí en versículo 26, Cristo les dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y es que la grandeza se logra al servir. Los creyentes nunca deben ser como los inconversos, deseando autoridad, deseando gloria. Porque los discípulos realmente tienen las prioridades erróneas. En vez de desear autoridad y poder, deben de desear servir a otros. En vez de desear de que otros les sirvan, ellos deben de servir a otros. Y vemos el ejemplo en Cristo mismo. Incluso en Filipenses 2, del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es Filipenses 2, del versículo 5 al versículo 11. Viendo que la grandeza se logra al servir. Cristo muestra ese ejemplo y Él sirve, y entonces Dios le exalta hasta lo sumo. Porque siendo Dios, se humilló a sí mismo. Para venir a morir en la cruz por nosotros. Y entonces, como nos dice ahí, muerte de cruz. Y por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y entonces, viendo el ejemplo perfecto de Cristo. Y por ello, aquí, volviendo a Mateo 20, versículo 26, dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 27: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Lo que muestra es que a Dios valora la humildad. Dios valora el servicio. Y el carácter del reino de Dios es diferente al del mundo. Porque el mundo busca autoridad, busca poder, busca riquezas. Pero el carácter del reino de Dios refleja humildad, refleja servicio, refleja dedicación total a Dios. Y por ello en Mateo 10, del 38 al 39, dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Incluso en Mateo 16, versículo 25: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es Mateo 16, versículo 25. También en Mateo 18, versículo 1 al 4, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Eso era Mateo 18, del 1 al 4. Viendo que el mayor es el que se hace más pequeño, es el que se humilla, es el que sirve. Y entonces, como de la misma manera que empezó describiendo a Jesús como aquel que está dispuesto a servir con su vida y a ser ejemplo del siervo perfecto, ahí en versículo 28 nos menciona otra vez a este ejemplo a seguir. Porque Dios el Hijo vino para servir. Y versículo 28, Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese título, Hijo del Hombre, ¿no?, refleja esa autoridad suprema que viene ahí de Daniel 7, del 13 al 14. Y lo maravilloso es que Jesús sabe que va a sufrir en la cruz. Sabe que morirá en lugar de muchos. Jesucristo servirá como el siervo perfecto con su muerte y resurrección. Incluso su nombre. En Mateo 1:21 nos dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este siervo perfecto realmente nos recuerda y refleja el siervo de Yahweh, el cual nos lo describe ahí Isaías. En Isaías 52, versículo 13, dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Pero antes de esa gloria, vemos ahí en Isaías 53, del 3 al 7, como que él va a servir con su vida para rescatar a todos, para rescatar, para dar su vida en rescate por muchos, a ser ese sustituto perfecto. Porque nos dice Isaías 53, del 3 al 7, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Saltando al versículo 10, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Saltando al versículo 12, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí vemos, eso era Isaías, en el capítulo 52, versículo 13, y luego la mayor parte del capítulo 53 de Isaías, donde vemos el siervo de Yahweh, el siervo perfecto, que vino para servir, para dar su vida en rescate. Y ese término rescate es la idea de comprar de vuelta. A lo cual vemos que tenían que rescatar a los hombres y a los animales. Ahí en Números 18, del 15 al 16, debían de rescatar a los primogénitos, pagando su estimación, dice, por el precio de 5 siclos, conforme al siclo de santuario, que es de 20 geras. Eso era en Números 18, del 15 al 16. Y vemos que Cristo, por su muerte y su resurrección, Él rescata, Él compra de vuelta, Él redime. Como nos dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O en Hebreos 9, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. También en Romanos 3, del 24 al 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso es Romanos 3, 24 al 26, viendo ese pago que hizo por nosotros con su vida, con su sangre, para poder comprarnos de vuelta, para poder rescatarnos y dar su vida para que nosotros podamos tener vida. Entonces vemos el ejemplo perfecto, el siervo perfecto, al cual debemos de seguir. Y por ello vemos que Dios exalta al que se humilla como un siervo. Entonces, considera tu vida, considera tu actitud. No pienses que mereces más. No te enorgullezcas. No pienses que necesitas gobernar sobre otros. O no pienses más de ti mismo de lo que eres o de lo que te mereces. No quieras que otros te sirvan. O no pienses que mereces que te sirvan. No pienses que otros son menores en importancia que tú. No te puedes ganar la grandeza. No te enaltezcas más de lo que debes, sino debes de servir a otros. Porque Dios exalta al que se humilla como un siervo. Vamos a terminar en oración.